Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
8 personas siguen ingresadas tras el incendio del restaurante italiano de Madrid. Iván Alonso.
Sí, las 2 más graves se encuentran en el Hospital de La Paz con el 25% de su cuerpo quemado. Sobre las 2 personas que perdieron la vida, uno de ellos era un empleado del restaurante, un joven de 35 años, la otra una enfermera vizcaína que trabajaba en Bilbao y que se encontraba pasando unos días en la capital. Tenía 43 años. El accidente se produjo cuando uno de los camareros intentó flambear una pizza. ¿Cómo es? Explican los testigos del suceso.
Prende una de las 2 plantas de plástico que cubren todo el restaurante y todo el techo, y en un minuto eso es el infierno.
El nuevo plan de vivienda del gobierno recoge medidas que ya había anunciado el Ejecutivo en marzo de 2021. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, ha explicado que hace 3 años, el por aquel entonces ministro José Luis Ábalos ya anunciaba que se construirían 44.000 viviendas públicas para alquiler asequible y otras 56.000 con capital privado. Reconoce este experto que lo fundamental es la construcción de suelo público, pero insiste en las limitaciones del proyecto presentado por el Ejecutivo.
Gran parte es suelo donde se construirá, ya veremos cuándo. Gran parte no es neto porque ya está ocupado. Y de las otras, pues una parte muy sustancial no están en zonas donde hay demanda, no están en zonas tensionadas.
Y el Papa Francisco ha hecho un llamamiento para que cese la violencia en Sudán. Son palabras pronunciadas en la Plaza de San Pedro durante la oración mariana del rey Nacheli, que durante la Pascua sustituye al rezo del Ángelus. Nos vamos hasta allí, corresponsal en Roma, Vaticanova, Fernández.
Ante la gravedad de los acontecimientos en Sudán, el Papa insiste en la importancia del diálogo. Renuevo mi llamamiento para que cese la violencia lo antes posible y se retome el camino del diálogo. Invito a todos a rezar por nuestros hermanos sudaneses. Y ante la proximidad de su viaje a Hungría, recuerda que acude a una zona de Europa en la que se viven vientos de guerra y también es núcleo neurálgico de tantos desplazamientos de personas que necesitan una solución urgente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona, que busca sentenciar hoy la Liga ante el Atlético de Madrid. Luis Calabor.
El equipo blaugrana quiere mantener su distancia sobre el Real Madrid y precisamente sobre el conjunto colchonero. ¿Cuál es la última hora en Barcelona, Elena Condis?
En unos minutos se va a celebrar la tradicional comida de directivas aquí en el Godó, entre Joan Laporta y Enrique Cerezo, antes de este Barça Atlético que se va a disputar a las 4:15 en el Camp Nou. Después de 3 partidos sin marcar, importante el partido para los de Xavi. Tienen prisa para sentenciar la Liga y se está resistiendo y encima hoy juegan contra el equipo más en forma. 3 nombres propios que son noticia en la convocatoria. Pedri y De Jong han recibido la alta médica tras 2 meses y 1 mes de baja respectivamente, y la ilusión del futuro, Lamine Yamal, que se convierte en el jugador más joven de la historia en entrar en una convocatoria con tan solo 15 años.
El Atlético quiere seguir con su buena racha, 6 victorias consecutivas y pelear también por la segunda plaza ahora mismo en manos del Real Madrid. El partido a las 4:15 que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ayer, jornada 30 de la Liga Santander, Real Madrid 2, Celta 0, goles de Asensio y de Militao, Real Sociedad 2, Rayo 1, Valladolid 1, Girona 0, Almería 1, Athletic 2 y Osasuna 3, Betis 2. La jornada sigue en una hora a las 2 con el Elche Valencia, 6:30, Mallorca Getafe y a las 9, Sevilla Villarreal. En tenis, Carlos Alcaraz busca precisamente en Barcelona su segundo trofeo del Conde de Godó a las 4 de la tarde ante el griego Stefanos Tsitsipas, y en ciclismo ya está en marcha la Lieja-Bastoña y Lieja. El esloveno Tadej Pogačar busca su triplete particular con el belga Remco Evenepoel como su gran rival, su primer duelo en 2023.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial, pero entre tanto la hora más entretenida, la hora final de fin de semana de COPE.
Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Don't
la llegada del buen tiempo, e indudablemente este año estamos en todo lo alto del buen tiempo, muchos pensamos, soñamos, recorremos mentalmente las vacaciones. Esos días de descanso y de recarga de energía tan necesarias tras el trabajo. Hay quien piensa en planificar un viaje, una escapada a la playa, a la montaña, pero hay quienes han optado por otra forma de viajar. Por desplazamientos de otro tipo, viajes que les han llevado a recorrer el mundo, escapadas de meses, incluso años de duración, sin billete de vuelta. Aventureros que un día decidieron parar, dar un golpe de timón y surcar los mares o las carreteras. Pablo Strubel e Iciar Marcotegui son dos apasionados de los grandes viajes. De lejos los conocemos ya, son viejos conocidos. Han recorrido este territorio del viaje una y otra vez y han escrito el libro de los grandes viajes. Acaban de concluir la 10ª edición de las jornadas IATI de los grandes viajes. Iciar, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hola, Pablo.
Encantado de estar aquí, Cristina.
Oye, yo me pregunto, ya que son años los que venimos recibiéndoos, si las cosas han ido cambiando. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Creo que se ha puesto de moda esta forma más larga de viajar?
Sí, la verdad es que era una tradición que en muchos países anglosajones, países europeos, había la de tomarse un año sabático para irse a dar la vuelta al mundo, por ejemplo, y que en España no teníamos hasta hace bien poco. Y creo que gracias a programas de radio, a eventos como el nuestro, a las redes sociales, pues poco a poco se van conociendo más testimonios de gente que se convierte en referentes para otras personas. Y entonces uno piensa, uy, si esta persona ha dejado el trabajo temporalmente, ha ahorrado y se ha ido a hacer un gran viaje de un billete sin ida de vuelta o un sabático, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y creo que ha habido un cambio bastante importante en estos años también porque la gente se ha dado cuenta de que no solo es que vivir para trabajar no es lo que más llena, ¿no? Igual en generaciones anteriores el trabajo se valoraba mucho, pero creo que estas generaciones más jóvenes están apostando por vivir más el día a día, intentar sacarle el fruto a lo que les apasiona. A unos es cocinar o hacer música y a otros, como nosotros, pues viajar.
Bueno, y luego que comprender también que el viaje también es una forma de aprendizaje, o sea, que sí. No es simplemente ponerse al sol en una playa, sino que realmente es una ampliación de horizontes, ¿no, Itziar?
Sin duda, te da unos recursos, te enfrentas a situaciones nuevas, te da mucha flexibilidad para adaptarte a entornos distintos, de culturas diferentes, en sitios que son completamente desconocidos, ¿no? Se aprende idiomas, se aprende negociación, se aprenden muchísimas cosas que, de hecho, hablando un poco del trabajo que decíamos, cuando vuelves, pues lo puedes aplicar en tu día a día porque son recursos nuevos que has adquirido.
En vuestra opinión, Pablo, ¿hace falta tener algo especial para lanzarse a la aventura o realmente está al alcance de todo el mundo?
Hace falta muchas ganas, eso es lo único. Tener ese objetivo clarísimo de querer viajar y disfrutar, porque hace falta sacrificarse para ello. Hace falta ahorrar dinero, hace falta despedirse de un trabajo, de la familia, es decir, hacer un viaje largo obliga a renunciar a las comodidades y a la seguridad que tenemos en casa. Y entonces, si tenemos la idea y la voluntad de hacer ese gran viaje, todo el mundo puede, en realidad. Se tenga hijos, se tenga pocos recursos, se sea mayor, más joven. Yo creo que, sinceramente, todo el mundo puede en algún momento determinado. Tal vez el oyente dice, uy, yo ahora no puedo porque tengo que cuidar a mis padres, por ejemplo, que están muy mayores. Bueno, pues ahora no puedes, pero igual dentro de 5 años... igual otro hermano se ocupa de ellos, digamos. Y entonces tú te puedes ir de viaje, ¿no? Como que todo el mundo puede, pero hay que prepararlo y hay que
buscar el momento adecuado. Uh-huh. El caso de nuestros invitados está ampliamente expuesto también en las obras que han redactado, pero en el Congreso Último de Viajes han compartido su testimonio parejas y familias bien interesantes. Por ejemplo, una pareja que ha viajado, Iciar, año y medio por Asia con 12 euros al día.
Hablando de ahorrar, a veces no hace falta tener tantísimos recursos económicos porque se puede viajar de una manera barata. Esta pareja en concreto pues hizo autostop en algunos tramos, en Japón, por ejemplo, que era muy caro, pues hicieron autostop, que además les dio una riqueza de conocer a gente que les llevaba en su coche y así tener la oportunidad de conocer a gente como la cultura desde dentro también. Utilizando, hay muchas redes para viajeros, para compartir, hay gente que ofrece una cama en su casa, por ejemplo, a cambio de nada, simplemente de un ratito de conversación. Y es una manera de, bueno, ahorrar un poquito y entonces puedes viajar pues 12 euros al día. Desde luego es más de lo que uno gasta viviendo en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y lo hicieron deliberadamente así. Quiero decir, ¿sí? Se pusieron ese límite artificial, lo respetaron para escribir un libro, no sé.
No. Ellos tampoco tenían muchísimos fondos, pero sí tenían muchas ganas de viajar. Entonces, a lo largo del viaje fueron adaptando su presupuesto a esos lugares porque también... E hicieron actividades como bucear, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco se trata de privarse de todo para viajar barato, sino encontrar ese equilibrio entre disfrutar del viaje sin que tampoco sea un coste altísimo.
Mira, Cristina, habían ahorrado 10.000 euros. Era el presupuesto por persona que tenían. Y entonces dijeron, vamos a estirarlo lo máximo posible. Y 10.000 euros, que es un dinero bastante razonable... lo alargaron para un año y medio.
Tú fíjate, ¿eh?
Sí.
Madre mía,
a
qué
ver,
tíos.
Sí, hay de todo. Hay gente que pues puede ahorrar más dinero o que decide gastárselo en menos tiempo. Pues bueno, ya ahí según se quiera.
Es que no es lo mismo cuando uno piensa que va de viaje sus 15 días de verano, claro. Pues vas y, bueno, te has estado trabajando todo el año precisamente para darte todos los gustos que quieras en esos 15 días. Cuando te planteas hacer un viaje más largo... No puedes llevar ese ritmo tampoco, ¿no? Es otro planteamiento, pero al final se trata de disfrutar. Sean 15 días o un año y medio, se trata de disfrutar de esa experiencia.
Yo lo que tengo son mis reservas ya con la edad, fijaos. Yo tengo 58 años y desde luego no me veo en condiciones de ir con una mochila y dormir en el suelo como hacía con 30 y como hacía con 40. Hay viajeros, sin embargo, que se han lanzado al mundo pasados los 50 años como Marta Insausti y que confirman que, bueno, que esto de la edad es estirable.
Sin duda, Marta es un ejemplo de los varios que hay, ¿eh? De gente que, llegada a cierta edad, donde unos están pensando ya en irse a Benidorm a descansar, otros están pensando en que es su momento, es el momento en el que tienen tiempo, porque se han jubilado, porque...
Pero bueno. Marta, ¿en qué condiciones viaja, por ejemplo? Porque me pongas ejemplos asequibles.
Marta,
porque si me dice que tengo que dormir en cochiqueras indias, no.
No, Marta viaja en moto. Ella le gusta mucho la moto, es desde jovencita le gusta moverse en moto, y ella va en moto y va a hoteles. Ella creo que no ha hecho ni una sola noche ni de tienda de campaña, ni de eso que decías tú, de dormir en el suelo, ¿no? Ella iba a hoteles, evidentemente el presupuesto es muy distinto al de la pareja que hablábamos antes, pero eso, la idea es que cada uno adapta el viaje a sus gustos, a sus circunstancias y a sus condiciones.
Y están los que viajan durante años con niños incluidos, como Bel y Javier, que se tuvieron que enfrentar al tema de la educación sobre ruedas. ¿Qué os han contado estas familias que os ha llamado la atención?
Sí, pues mira, en particular esa familia estuvieron viajando 3 años en una furgoneta. Les pilló la pandemia por medio, por Europa, pero pudieron ir avanzando tranquilamente hasta Nepal, que es donde llegaron. Y ellos lo que decidieron fue salirse un poquito del sistema, porque cuando se está en ruta no es tan fácil adaptarse al sistema educativo español, que hay posibilidades de hacerlo a distancia, enviando los exámenes desde las embajadas y consulados. Ellos decidieron seguir un modelo que se llama unschooling, que es de una educación más informal, enseñarle a los hijos, ellos como profesores, y aprendiendo de los lugares en los que estaban, pues de geografía, de naturaleza, de historia. Entonces fueron adaptando un poquito los contenidos de lo que iban aprendiendo a los lugares por los que pasaron. Claro, pasaron por lugares históricos, ¿no? Por Grecia, por Turquía, por Irán.
Bueno, y nunca se les olvidará.
No,
o sea,
claro,
esos niños
es que para ellos es...
increíbles.
Sí.
Claro, a esos niños no hay que explicarles lo que es un volcán, lo han visto, ¿no? Pero en otras ediciones de las jornadas de los grandes viajes hemos tenido familias que se han adaptado al programa español para estas situaciones y cada día dedicaban pues 2-3 horas, las que fueran, a hacer las tareas, a estudiar para que cuando tenían que hacer esos exámenes de puesta al día o al final del viaje tenían que volver a su clase normal, al colegio, estaban como, desde luego, no habían perdido el año, al contrario.
Y nos llama la atención el viaje de una de las invitadas a las jornadas, que viajó en bicicleta desde las Canarias hasta Bangladesh. Un recorrido de 3 años, ¡qué barbaridad, Pablo!
Sí, fíjate que ella nos contaba ayer en las charlas precisamente que su objetivo inicial era irse en bicicleta, salir de las Canarias a la península, hizo Portugal, pero no iba con un objetivo definido. Lo que pasa es
se puso, efectivamente. Llegó a Bangladesh.
Sí, así tal cual lo acabas de decir. Entonces, además, su viaje tenía un componente feminista porque quería ayudar a mujeres que no se atrevían a viajar en bicicleta, que le acompañaran en el viaje para que vieran lo fácil que es, en realidad, viajar en bicicleta. Entonces, a lo largo de su viaje fue invitando a viajeras, a veces españolas, pero a veces de los países por los que recorría, a unirse a una especie de caravana viajera, de ciclista, de mujeres, que además les permitía entrar en contacto con muchas mujeres en países como, por ejemplo, Irán, que digamos, no es tan fácil si no estás viajando de una manera así más independiente, ¿no? Entonces, bueno, fue un viaje que la pandemia puso fin, pero que fue un viaje muy enriquecedor.
Bueno, sí. Eso ya es un liderazgo casi mundial, porque qué barbaridad. No sé qué edad tenía esta chica, sería joven, claro, con
bueno,
ese tute en bicicleta.
Bueno, 30 y muchos, o 30 y medio, sí, sí.
Qué barbaridad. En el congreso vuestro, ¿habéis puesto énfasis en los temas materiales o más bien en lo que os une, en el cambio de mentalidad, en que se genera una nueva personalidad? No sé, ¿qué es lo que os llama la atención en la comunidad viajera?
Para mí, sobre todo, es un encuentro donde hablas de tú a tú con otras personas con las que estás en sintonía. Porque es verdad que viene mucha gente que a lo mejor en su entorno dice que me encantaría dar la vuelta al mundo, y le dicen, anda, pero eso no se puede, eso es dificilísimo, o hay que tener mucho dinero, o hay que hablar muchos idiomas o tal, y se encuentran en un entorno aquí donde es que todo dice, me quiero dar la vuelta al mundo, y le dicen, ah, sí, ¿por dónde vas a empezar?
¿Cuándo, ¿no? te vas?
¿Cuándo
cuéntame
te vas?
Más.
Oye, sí, pues, sí, sí. O hay otra persona que ya lo ha hecho, o hay alguien que está pensando lo mismo. Entonces, es una comunidad donde no se sienten extraños.
Y qué interesante, por favor. Por favor, si alguien está en pase, que nos esté escuchando, uh-huh. siente el gusanillo y está pensando en hacer una escapada sencilla para principiantes, ¿qué debe de tener en cuenta? ¿Qué le recomendaríais para empezar la aventura?
Bueno, primero, a ver si es alguien un poco principiante. Bueno, la experiencia se coge viajando, entonces que viaje a destinos en los que crea que se va a sentir cómodo, sobre todo si viaja de una manera independiente, no solo. Nosotros empezamos viajando por Europa, como todo el mundo. Cuando ya estábamos más cómodos viajando solos, ya dimos el paso para ir a Marruecos, por ejemplo, que es otra cultura, es un shock cultural, ¿no? Ya luego, cuando estás más cómodo, pues América o Asia. Entonces, lo normal o lo recomendable es ir poquito a poquito.
Por cogiendo
experiencia y yendo, sobre todo, justo lo que acabas de decir, a sitios que a ti te motiven, ¿no? Que hay muchas veces que dices, uy, tengo que ir a este país porque me han dicho que es interesantísimo, pero igual a ti no te interesa la historia o esa cultura o esa comida. Entonces, intentar rascar un poquito y pensar qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te gusta a ti, ¿no? Si te gusta la historia, vete a países que haya mucha historia. Si te gusta el contacto humano, vete a países donde sean muy hospitalarios. Entonces, pensar qué es lo que te gusta para adaptar el viaje a lo que más te haga vibrar, ¿no? Porque al final es lo que nos llena.
No podemos olvidar a los animales de compañía, que hoy están siempre tan presentes. ¿Existe la posibilidad de viajar con ellos, Icíar?
Sin duda. De hecho, hemos tenido varios oradores a lo largo de estos años que han viajado con su gato o con sus perros. Algunos con más de uno. El año pasado vino una pareja que viajaba con tres perros en una furgoneta. O el año pasado vino también Roberto Sastre, que viajaba con dos perras. O sea que esos miembros de la familia se pueden ir de viaje con uno. Pero evidentemente es un viaje distinto al que haría cuando uno va solo, igual que un viaje en familia es distinto a un viaje cuando uno va solo, una pareja, ¿no? Que hay que pensar en otras cosas, adaptar un poquito el viaje para que todos los pasajeros estén a gusto.
Incorporados. Habéis publicado, lo decía hace poco, el libro de los grandes viajes. ¿Qué se pueden encontrar los que lo compren?
Pues 131 historias de personas que han hecho viajes fantásticos, viajes increíbles, como estos que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Vueltas al mundo, viajes míticos como la Ruta de la Seda o la Panamericana, viajes hechos en muchos medios de transporte, algunos en transportes públicos, pero otros en barco, en bicicleta, en autostop, y mucha variedad, porque hay desde gente muy joven a gente mayor, gente con mucho presupuesto. Es un libro que pretende inspirar, demostrar que hay mucha gente viajando por el mundo y que a aquellos que nos apasiona viajar podrán disfrutar mucho leyendo las peripecias que les han pasado a otras personas españolas.
O incluso hemos querido reflejar que hay gente que se ha hecho un viaje de 6 meses porque ha pedido una excedencia y luego ha vuelto a su trabajo, que no siempre hacer un viaje de estas características significa ni romper con todo, ni cambiar de vida, ni hacer un giro de 180 grados, que a veces es simplemente hacer un paréntesis para vivir esta experiencia y luego volver a donde estabas antes, ¿no? Uh-huh. Aunque la persona que vuelve no suele ser la misma que se fue.
No suele ser la misma, ¿verdad?
Porque, claro, uno vive tantas experiencias y sobre todo vive todo como con una intensidad muy distinta a la del día a día, que muchas veces un día se parece mucho al siguiente, ¿no?
Claro, y de viajes, o a lo mejor relativizas luego cosas, ¿no? Quiero decir que primas de ordinario seguridades y certezas que de repente desaparecen como referencias.
Uh-huh. Efectivamente, porque te encuentras en situaciones inesperadas, en lugares que no sabías que iban a ser así y te toca adaptarte, y eso, claro, hace que luego vengas con un montón de anécdotas, un montón de recuerdos y desde luego con, en general, un poco cambiado.
Pues son Pablo Strubel e Iciar Marcotegui, poco a poco dos vidas al servicio de los viajes, ¿eh?
Sí, la verdad.
Dos vocaciones viajeras. Sí. Las cosas están cambiando. Eso que tienes en mente quizá sea posible. Anímate, compras el libro de Pablo y de Iciar, el libro de los grandes viajes, y lo mismo es el primer paso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristina, muchas solo gracias. Una cosa que sepan los oyentes, que vamos a estar en Bilbao en el mes de mayo, el día 21 de mayo se celebran las jornadas allí, y en Barcelona, el día 10 de junio, también en Barcelona. Así que los que se hayan perdido las de Madrid, bueno, pues...
¿Y qué tienen que buscar en internet?
Jornadasiati grandesviajes.es, esa es la página web.
Jornadasiati grandesviajes. Muchísimas sí, gracias.
A ti siempre.
Muchísimas gracias.
Señor de aquí de Hispania que viene los fines de semana a COPE y siempre nos dice que no hemos cambiado tanto desde la antigua Roma. Hoy vamos a hablar, fíjate, del siglo de oro de nuestra literatura. ¿Tú crees que es el siglo XVI? Pues no. Él dice que fue el siglo I. Es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Estamos locos estos romanos. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
La verdad que es difícil lo que sugieres, que el primer siglo de oro de la literatura española fuera el primero de nuestra era, entre otras cosas porque ni siquiera existía el idioma español.
Sí, bueno, vale, el idioma español no existía. Pero, y el siglo de oro, el guapo, obviamente es el del 16. Pero es que yo sí creo, y yo creo que cuando terminemos de hablar vais a estar todos convencidos de que nuestro primer siglo de oro fue en latín. Pero fue tan importante que los autores hispanos de entonces todavía son conocidos y todavía se estudian en todo el mundo 2000 años después, imagínate.
Las cosas que aprendemos aquí. Supongo que te refieres, por ejemplo, a Séneca o a Lucano, ¿eh? Muchos andaluces, muchos cordobeses se reconocerán en esta descripción. Pero, ¿a quién te refieres, además de ellos?
Pues fíjate que la lista es muy larga. Tenemos, evidentemente, los Séneca de Córdoba, padre e hijo. El hijo es el más famoso, sin duda, además, es el filósofo más importante de toda la época romana. Nació en Córdoba, pero es un filósofo mundial. Lucano, que era sobrino de él y escribió la Farsalia, es el primer poema en el que los dioses no intervienen en los asuntos de los hombres, sino que son ellos solos los que echan a perder las cosas. Y fíjate que, bueno, en ese poema los que pierden la guerra son los que tenían la razón, algo que es súper moderno para la época. A Séneca y a Lucano les obligó a suicidarse Nerón en el año 65 de nuestra era. Y, por ejemplo, una frase de la Farsalia aparece en el monumento a los caídos del sur de la Guerra Civil Norteamericana, en Arlington. En nombre de, o sea, es una cosa que dices, ¿cómo es posible? O sea, hay una frase de un autor cordobés en el monumento a los caídos confederados. O sea, quiero decir, es muy, muy importante, muy conocido. Y en el nombre de Séneca, por ejemplo, hay un esteroide, un cráter de la luna, universidades en Canadá, colegios en Estados Unidos, y afortunadamente también en España, donde el portal de educación de la Junta de Andalucía se llama Séneca.
Se llama Séneca. Vamos a hablar de más autores, porque aunque estos sean importantes, los Séneca, Lucano, tiene que haber más para que te refieras a un siglo de oro español.
Sí, un montón. Por ejemplo, Columela de Cádiz, del que hemos hablado muchas veces, que es sin duda el principal escritor sobre agricultura de la época imperial, que falleció en el año 70, y muchos de cuyos consejos, por ejemplo, en el cultivo de la vid, seguimos adoptando. De Cádiz también era Moderato, el filósofo que renovó y modernizó el pitagorismo. Coincidió en Roma con los Sénecas. Fíjate, por ejemplo, conocemos, salvo griegos, ¿dos filósofos de algún otro país?
Bueno, la verdad es que no.
No. Pues eso, bueno, y al caso, tampoco conocemos a Moderato, que fíjate que era admirado hasta por San Jerónimo, casi 400 años después de la época de Moderato. Y completa el trío gaditano el poeta Canio Rufo, de quien dicen puede que sea el auténtico autor del Satiricón, que decimos que es de Petronio. Fue muy admirado por Tito Livio y por Marcial.
Marcial, por cierto, bien conocido de nuestros oyentes que siguen con entusiasmo esta sección de Paco. Marcial, que era de Bilbilis, Calatayud.
Sí, así es, Cristina. Marcial es el primer humorista y el autor del principal retrato, digamos, crítico y sarcástico de la Roma de ese siglo primero. Influyó, sin ir más lejos, incluso en el gran Francisco de Quevedo. Y también estaba por allí Quintiliano, el mayor retórico de la historia, nacido en Calahorra, que influyó, por ejemplo, en San Agustín, en Petrarca, en Lutero, en Erasmo de Rotterdam, que fue comparado por Thomas de Quincey con Aristóteles, o de quien John Stuart Mill dijo que era una enciclopedia. Fíjate que los trabajos y disquisiciones de Quintiliano del siglo I español de Calahorra sobre los tropos y demás figuras retóricas son los cimientos de las obras contemporáneas sobre el lenguaje figurativo y de los trabajos del filósofo francés Jacques Derrida.
¡Madre mía! O sea que la influencia de este señor se extiende hasta nuestros días.
Totalmente. Y aquí, nada, como siempre, como es español, pues tampoco hablamos de él.
Ni lo estudiamos a Marcial.
Claro que no, ni a Quintiliano ni todos estos. Bueno, es que es más, sería mucho más fácil que supiéramos quién es si fuera francés o americano. Pero bueno, se acaba la sección y no hemos hablado todavía ni de Pomponio Mela, que fue el mayor geógrafo de este siglo, que nació en Algeciras, o de Marco Porcio Latrón, o de un montón más. O sea que hay un montón de autores que todavía se estudian en todo el mundo y son españoles y son del siglo primero.
Ave Paco, pues sí que parece que fue un siglo de oro, ese siglo primero para los literatos españoles. Ven la semana que viene y nos cuentas más cosas sobre los romanos que somos.
Me apunto, Cristina, nos vemos enseguida y ojalá poco a poco conozcamos más a los nuestros algún día. Valete omnes, adiós a todos, amigos romanos.
Vale, y gracias Paco Álvarez, autor, ya sabéis, de muchos libros. Por ejemplo, Estamos locos, estos romanos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de La Linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, La Linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y La Linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. ¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hablábamos con Marcote de los domingos, y es que los domingos atesoran tantas sorpresas, y una de ellas, ya lo sabes, es ver Código San Boal en 3 Televisión. Ana San Boal, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ya te veo guapísima y ataviada para la ocasión.
Ya preparada para entrar en el plató.
Sí, os puedo reventar la sorpresa y deciros que va de beige. Con su piel morena y aceitunada y el color encima, está bellísima.
Estamos muy... Muchas gracias, tú también, ¿eh? Cristina viene de los colores corporativos.
Esto, de mar.
Totalmente azul.
Bueno, ¿qué llevamos en el programa esta noche?
Bueno, te espero expectante con las notas, porque hay días que consigues sorprenderme y sacarme de...
¿De tus casillas?
Sí, sí. No iba a decir de mis casillas, pero de lo previsible. Ah. Espero que esta noche sea algo así.
Vamos a ver si lo conseguimos.
Venga, seguro que sí. Vamos a hablar de la vivienda.
Bueno, indispensable, porque los jóvenes no hablan de otra cosa.
Pues que han aparecido en la nada.
De la nada.
Chas, 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 viviendas. 40.000, 50.000, 100.000, vamos por 100.000, ¿no?
Sí, sí.
Pues a saber. Bueno, pues vienen inquilinos del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Está con nosotros Beatriz Toribio, que es experta en el mercado de la vivienda. Y vienen los propietarios, viene el presidente de Alquiler Seguro. ¿Qué les preocupa a los inquilinos? ¿Qué les preocupa a los propietarios? ¿Cómo está el mercado realmente? Pues vamos a mirar a la vivienda de alquiler, que ha subido mucho, pero es que hay que diferenciar. Oye, vivienda de alquiler es una cosa, vivienda de alquiler social es otra bien distinta. ¿Por qué se han hecho tantas viviendas de alquiler social o para personas sin recursos? ¿Dónde están? ¿Por qué han entrado en el mercado? ¿Por qué se han vendido después? A lo mejor el problema también lo tenemos con los salarios.
Es importante porque muchos programas hablan de oídas. En el programa de San Boal te vas a enterar de verdad de qué va esto de la vivienda y si tiene pie y si las hay y si las va a haber.
Ojo, y de las ayudas, que te pueden dar hasta 900 euros al mes por vivienda, que eso hay mucha gente que no lo sabe, porque viviendas hay pocas, pero ayudas... Hay muchas ayudas.
Date cuenta. Más cositas.
Pues es el día del libro, así que vamos a hablar de libros. Les vamos a pedir a nuestros colaboradores, a Julio César Herrero y Pablo Iglesias, que vienen esta noche, que nos recomienden sus libros. Abrimos una nueva sección de curiosidades de esta campaña electoral, que tiene, aunque la vemos en clave nacional, es una campaña electoral local, y tienes a los candidatos ofreciendo parques jurásicos.
Sí, hacen unos regalos, ya verás las cosas que ha encontrado Ana.
Pues hoy está con nosotros el alcalde de Orense, que ha decidido dar un cheque de 100 euros a cada vecino.
Como lo voy oyes, a decir,
que si me censo allí me da 100 euros.
Eso que te digo.
Para que lo gaste en comercios o en bares. Pero a cada vecino censado. O sea, tú acabas de nacer, ¿estás censado?
100 euros. 100 euracos en aceitunas.
Sí. Para que te lo gastes en Orense. A ver por qué se le ha ocurrido esto. Y obviamente vamos a estar en Doñana, que es asunto electoral de primer orden. Allá han estado esta semana Sánchez y Feijó. Y queremos enterarnos de qué pasa en Doñana. Porque aquí se ha hablado de unos, otros, el agua, el no agua. Pero ¿por qué se autorizan regadíos en Doñana? ¿Se habían autorizado antes? ¿De dónde viene esto y a dónde va?
Para entender la realidad, nada mejor que ver Código San Boal, y es una forma de pisar fuerte y enterarte de lo que pasa. Entrar en el lunes informado. Querida Ana, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Feliz semana. Is a future open? Is a future seen? You'd have to pray forever. And if you don't believe, I'd come down on you.
No llueve y hace calor, y eso, ya lo hemos hablado constantemente, está alterando el ritmo de crecimiento de las plantas y la aparición de insectos antes de tiempo. Antes, a mediados de programa, hemos tenido una experta que nos ha explicado cómo la tortuga boba, habitualmente habitante de otras zonas del Mediterráneo, ha venido para instalarse y quedarse a las playas españolas, porque han cambiado las temperaturas. Y se está modificando el ciclo de la naturaleza. Estas circunstancias provocan, entre otras cosas, una plaga de procesionarias en parques y parajes naturales de nuestro país. Vamos a preguntarle a don Santiago Soria, ingeniero de montes y subdirector general de parques y viveros del Ayuntamiento de Madrid. Santiago, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte al micrófono. Qué satisfacción saludarte.
Pues igualmente, muchísimas gracias y, por supuesto, recíproco, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué tiene que ver el clima con el aumento de procesionarias esta primavera?
Bueno, el clima, cuando es muy suave en invierno, pues indudablemente hay menos mortalidad de orugas en general, de insectos en general, de los que están hibernando, y por tanto pues de procesionarias. La procesionaria está muy bien adaptada a nuestro clima, entonces aguanta bastante bien los fríos y bastante bien los calores hasta ciertos límites, tanto por arriba como por abajo. Pero el que cambie el clima, pues siempre afecta y mucho a los ciclos de los insectos, y cuando es más suave, pues evidentemente es más favorable para ellos, claro.
Claro, a vosotros, desde el punto de vista del mantenimiento de los parques, os afecta, porque la oruga procesionaria puede constituirse en una verdadera plaga.
Sí, sí, es una, vamos, indudablemente una de las peores plagas de los pinos. Es un insecto con un poder de reproducción tremendo y que, ya digo, muy bien adaptado a nuestro clima, con lo cual se convierte en grandes plagas. Pero es que además el problema no es solo para la vegetación, sobre todo pinos y cedros. El problema es que es muy urticante a partir de su tercer estadio de oruga, y entonces es una plaga social, es una plaga que tanto a personas como a mascotas, especialmente perros, pues llega a provocar situaciones de peligro. Entonces, indudablemente, no solo por los pinos, que ya en sí hace bastante daño, sino sobre todo por las personas en un ambiente urbano como el nuestro.
Claro, ¿qué síntomas puede provocar en niños o en animales?
Pues lo normal es fuertes urticarias. La oruga tiene unos pelitos venenosos que no hay que tocarla, no hace falta tocarla, los lanza. Entonces, con estar cerca y molestar a la oruga lanza estos pelos y te pueden, se hincan, digamos, sueltan un veneno que es un neurotóxico, y entonces lo que te provoca son irritaciones bastante fuertes, a veces con abones, con picores muy fuertes, y si eres sensible, incluso fiebre, incluso, bueno, no es normal, en España no lo ha habido, pero en el extranjero ha habido incluso algún caso de muerte por shock anafiláctico o de ceguera si les han caído los ojos. En España, gracias a Dios, no hemos llegado a esos límites, pero sí a shocks fuertes y a tener que ponerles medicación para volver a la normalidad.
Uh-huh. En el caso de los parques y jardines, ¿qué se hace para controlar la plaga?
Bueno, estamos todo el año controlándola. Es decir, la plaga tiene, como todos los insectos, su ciclo. Entonces nosotros ahora lo que se ha hecho es poner anillos para evitar el enterramiento. La oruga, cuando ya ha pasado el invierno, es la única oruga que tenemos que come en invierno, cuando ha pasado el invierno baja a enterrarse al suelo para convertirse en crisálida. Si pensamos en los gusanos de seda, pues en el capullo, en el caso de la procesionaria lo hace enterrada, y entonces cuando baja por el pino le ponemos unos aros donde se quedan y las destruimos. Por tanto, no bajan al suelo y no se convierten en mariposas, ¿no?
¡Ay! Yo creo que he visto esos aros que me tenían perpleja. Sí. Digo, ¿pero esto qué es? Una especie de cinturón que lleva el árbol con una bolsa.
Exacto, pues ellas bajan al cinturón, entran a la bolsa pensando que es el suelo, la bolsa, si te has fijado, hay tierra o ¿sí? cortezas y tierra, ellas piensan que es el suelo y ahí se entierran, y ahí se convierten en capullo, en realidad en crisálidas, que luego van a dar la mariposa a principios de verano. Cuando nosotros cortamos el ciclo con esas bolsas, pues inmediatamente las destruimos y no aparecen las mariposas, ¿no?
Ah, fíjate.
Si nos escapan o si vienen mariposas de pinos donde no hemos puesto estas bolsas, o nos vienen de un jardín privado, o nos vienen de fuera, pues a mediados de verano, las mariposas, las hembras llaman a los machos con un olor específico sexual que se llaman feromonas, que atraen a los machos. Y entonces lo que hacemos nosotros es ponemos unas, que habrás visto también, unas cajitas con unas bolsas colgadas, donde dentro hay una feromona que huele a hembra. Los machos entran en esas trampas pensando que son hembras, no pueden salir y por tanto no pueden fecundar a las hembras de verdad, a las hembras que están vírgenes en los pinos, y por tanto pues ahí volvemos a intentar romper el ciclo. Las hembras no son fecundadas y por tanto no pueden poner huevos, ¿no?
Claro.
Si fallara eso y alguna hembra queda fecundada, pues después de verano, a final de verano, ponen los huevos y nacen las orugas. Y entonces atacaríamos a las orugas, destruyendo los bolsones. O sea que, como ves, en todos los ciclos tenemos algún momento de lucha contra la procesionaria.
¡Madre mía! En algún sentido, porque a mí me han llamado la atención este año particularmente la frecuencia de los cinturones estos. ¿Este año se nota más?
Bueno, tuvimos un buen momento después de Filomena, porque Filomena mató muchísimas orugas, evidentemente, desgraciadamente también muchísimos árboles,
sí. Pero
con la plaga bajó. Pero ahora sí hemos notado un ligero aumento, sobre todo no en todos, pero sí en algunos parques, y por eso has visto más anillos. El anillo solo tiene sentido ponerlo en el árbol donde sabes que hay un bolsón, y no puedes destruirlo. Si llegas al bolsón y lo destruyes, pues ya está. Si pones el anillo en un árbol donde no hay orugas, no vale para nada. Entonces los anillos solo se ponen en los árboles donde hay bolsones que no están suficientemente a mano como para destruirlos físicamente a los bolsones, ¿no?
Sí.
Entonces el que haya más anillos indica que hemos visto más bolsones en esa situación.
¿Y el cambio climático está siendo anticipado? Quiero decir, ¿vosotros estáis valorando qué va a ocurrir en los próximos años, si hay que cambiar de especies, si hay que adaptarse en algún sentido?
Bueno, el cambio climático, como sabes, eso es muy difícil de juzgar científicamente. No sabemos exactamente hacia dónde vamos, aunque parece que hay cosas pues que efectivamente están cambiando. Parece que el mayor problema que nosotros vamos a tener es la posible sequía. Es decir, el que Madrid suba 2 grados de temperatura o baje 2 grados de temperatura no va a tener una gran influencia en nuestra vegetación. Todas las especies que tenemos aguantan esa oscilación fácilmente. Piensa que 2 grados más es Toledo y 2 grados menos es Segovia. Entonces, pues tampoco hay una gran diferencia, ¿no?
Amigo.
Sin embargo, sí nos preocupa muchísimo el agua. Madrid es una gran ciudad, tiene un consumo humano tremendo, tiene industria, tiene un consumo gigantesco de agua, y entonces, bueno, pues el gastar agua en parques y jardines es un recurso escaso que estamos quitando a otras cosas, ¿no? Por supuesto, hay una política magnífica de agua regenerada en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, el agua se aprovecha al 100%, pero aún así, nuestra mayor preocupación, nuestro mayor miedo es la falta de agua en el futuro. Y por tanto, eso sí que nos lleva a hacer una jardinería más xerofítica que aguante mejor la falta de agua, no poner especies de excesivo consumo, no poner, por supuesto, grandes superficies de césped. Hay una legislación municipal sobre el uso del agua en jardines que, por supuesto, nosotros somos los primeros que intentamos cumplir escrupulosamente, claro.
Bueno, pues es don Santiago Soria, que tantas veces nos asesora sobre parques, jardines, plagas, etcétera. Es ingeniero de montes, subdirector general de parques y viveros del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, Santiago.
A vosotros, Cristina, y por supuesto a vuestra disposición.
Un abrazo gracias. Muy fuerte. Ánimo. Hasta luego.
Gracias a todos.
tomando el aperitivo o pensando en él, pero yo te voy a hablar del desayuno, fíjate. La comida más importante del día, porque puede haber algo mejor que unos churros para desayunar. Son una de las estrellas de nuestra gastronomía, de los sueños, del fin de semana. Muchas veces solemos asociarlos a momentos festivos y en momentos felices pueden ser también una buena merienda, ¿eh? Hay quien para esta tarde se puede planificar unos churros con chocolate. Hemos encontrado la churrería más antigua de España. Se encuentra en Huelva, en el Mercado del Carmen. Se llama Miguel y lleva abierta desde el año 1866, desde mediados del siglo XIX. Ha sobrevivido guerras, pandemias, todo lo que se le ha puesto por delante. Don Jesús Izquierdo es su propietario. Jesús, buenos días.
Buenos días.
¡Qué barbaridad! ¿Qué se siente al tener el título de churrería más antigua de España?
Pues un orgullo. Vamos a ver. Empezó el abuelo de mi abuelo, imagínate, y seguimos ahí todavía.
Claro, ahí la pregunta, porque claro, en manos de la misma familia tiene un mérito extraordinario. El abuelo de su abuelo. ¿Y tiene usted sucesores, Jesús? ¿Las nuevas generaciones están atraídas por el negocio?
Sí, tengo varios sobrinos, mi hermano también es churrero, y entonces pues tenemos ahí todavía cantera.
¿De dónde salió la vocación de churrero de los familiares? ¿Les han llegado leyendas y relatos?
Sí, empezó, el abuelo de mi abuelo era panadero y era dulcero y vendía los productos suyos, los vendía en la feria y esas cosas. Y entonces vio a un feriante que hacía buñuelos con una jeringa y dijo, pues yo quiero aprender, y lo contrató y entonces aprendió a hacer churros.
O sea que en realidad, efectivamente, sí, el churro no deja de ser más que un buñuelo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, los gorditos sí, los churros sí. Son buñuelos, pero seguidos, vamos.
Sí, sí, le estoy oyendo bien, Jesús. Fenomenal. Ah, y a la gente le gustó el trabajo de su pariente.
Claro, a la vista está.
¿Qué productos ofrecen en la churrería exactamente?
Solo churros. Churros y, bueno, lo que es churros y porra. Aquí le decimos de papa y de masa.
Ajá. ¿Chocolate no?
No. Chocolate en la cafetería de al lado lo ponen muy bueno.
O sea que siguen, fíjese, no han decidido bifurcarse ni ampliarse a negocios como la cafetería, efectivamente. Permanecen en el concepto tradicional.
Sí. Sí. Todavía podemos aguantar así y así vamos a seguir. Mientras se pueda, claro.
¿Cuántos churros venden de media al día?
Ah, pues no tengo cálculo, no te puedo decir.
Ah, no podría decir.
Lo hacemos en ruedas y entonces pues el cálculo es complicado.
¿Y en cuántas ruedas más o menos se pueden llegar a vender? ¿O no tiene usted idea?
Tampoco.
Uh-huh.
Según el tamaño, es que es muy, muy complicado calcular. Aquí va por peso y entonces me piden 100 gramos, 200 gramos para 10 personas.
Claro.
Es complicado.
Sí. ¿Ha evolucionado la forma de hacer churros en estos 150 años?
Hombre, imagínate, antes los peroles eran de carbón y teníamos para calentarlo le metían un ventilador para que el carbón cogiera fuerza, y después si se calentaba demasiado había que quitar el perol para que no se calentara. Era complicado, las máquinas eran manuales, y ahora son automáticas casi.
Son casi automáticas. Ya. Pero
sí, y yo tengo, por ejemplo, el perol lo tengo de gas ciudad, que nada más que tengo que encenderlo, pongo el termostato a una temperatura, cuando llega la temperatura alta se para y no se quema el aceite.
Pero lo que es a la rosca y darle la vuelta al tema, ¿eso hay que hacerlo con la varilla manual?
Claro, eso sí.
Eso no puede hacerlo un robot, que con el tiempo lo mismo lo hará, ¿eh?
No creo. Hay cosas que tiene que darle el punto a la persona, si no, no.
Claro. ¿La receta ha cambiado o sigue siendo la misma?
Seguimos la misma cantidad de harina, de agua, de sal. La única diferencia es que el material ha cambiado. La harina ya no se muele en piedra, ya es todo más moderno. Entonces, la calidad de la harina ha cambiado también. La calidad del aceite, son muchos cambios, pero vamos, seguimos en la misma línea.
¿Y usted diría que vamos a mejor o a peor?
Joder. según cómo se mire.
A ver, cuénteme.
Se complica la cosa. Es más fácil el trabajo, pero también es más complicado vender.
Ah, eso por supuesto, pero el churro en sí mismo, ¿usted diría que ha mejorado de calidad en el sentido de que, yo qué sé, que la producción del aceite es mejor o por el contrario, que ahora se muele de una manera más inadecuada?
Ahora lo que pasa es que ya hoy día cualquiera puede hacer churro. Ajá. Pero no toda la gente churrera.
Sí.
¿Me explico?
Sí.
Cualquiera puede hacer churros en casa, puede montar un negocio. Sí, yo soy churrero. Y echa churros así, pero saber de hacer churros es distinto.
Sí, 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 sí. ¿Y en su negocio hay gente que va por churros todos los días, que no falta nunca?
Sí, 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 sí.
O sea, hay gente que
tenemos
realmente...
clientela fija todos los días.
Sí, sí, sí. Por su local habrán pasado millones de personas en estos más de 150 años. ¿Algún famoso?
Sí, mucho.
Por ejemplo, mucho, mucho. ¿Alguno que tenga su familia en mente?
Pues no sé, desde en Huelva, Jesús Hermida, Jesús Quintero.
¿Qué
Jesús Hermida vivía por allí cerca también del Mercado Viejo? O sea que sí, bastante. José Luis Gómez, un director de cine,
¿sí?
Y de teatro, o sea,
claro.
Que bastante.
Bueno, bueno, ya conocemos algún secreto de lo que José Luis Gómez
político
desayuna.
Y de todo eso también, también.
Uh-huh. Pues es la más antigua churrería de España, fíjense ustedes. La buena noticia es que lleva desde 1866 y quiere estar hasta el año 2866, o sea, no va a cerrar.
Por lo menos.
Por lo menos. Jesús Izquierdo es el propietario. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes, buenos días.
Adiós. Pues ahora me apretaba yo, Laura, Diego, un churrito de estos.
Unos buenos churros o unas porras, ¿no?
Sí, nunca es mala hora, ¿eh?
Nunca
siquiera,
es mala hora.
Aunque sea con una cervecita, ¿eh? Unos churros.
Es que no sé lo de la cerveza, pero es que como además es como saladillo,
claro,
¿sabes cómo
eso.
Te digo? Que no
¿saladillo?
Es
saladillo.
Hombre, no es dulce.
¿No? Ah, bueno, claro. El
yo es que no les
he
hecho azúcar.
Azúcar añades, claro.
Yo no
claro,
les he hecho azúcar jamás.
Que más añade.
Me encanta. Mm-hmm. Qué buenos. Qué
chocolate
buenos.
Y churros.
Bueno, antes de empezar con los oyentes a escuchar lo que nos cuentan, vengo a recordar una cita e invitar a nuestros oyentes valencianos a un momento que se celebrará el próximo sábado 29 de abril, una gran vigilia que comenzará a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Valencia.
Bueno, Valencia está por todo lo alto celebrando con la Virgen, sí, 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 sí.
Eso es, será presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y bueno, pues nos mandan esa propuesta desde Valencia para los que quieran acercarse a la Plaza de Toros y vivir este momento tan especial.
Sí, con la Virgen de los Desamparados, una vigilia con muchísima música, con oración, va a ser bonito ahí en Valencia.
Pues ya saben, y ahora sí, estábamos hablando... precisamente además de los sueños esta mañana, de ese momento de los sueños, no del sueño que digo yo. ¿Cómo dormís vosotros? Yo últimamente no muy bien, se me nota.
Es verdad que se te nota,
era eso.
Yo duermo como un cesto normalmente.
Como un cesto. Sí. Bueno, pues mira a los oyentes.
Buenos días, queridas. Estés hablando del sueño. Mirad, yo he tenido apneas y no dormía bien, tenía muchísimo insomnio y resulta que era por culpa de las apneas. Desde que me han puesto la máquina, soy una otra mujer. Me descanso, duermo, soy feliz. Es un poco engorrosa, sí, pero por lo menos duermo. Sean felices si pueden y les dejan. Felices sueños.
A mí, mira qué consejo tan bueno.
No me quita el sueño y la Coca-Cola tampoco. Yo creo que me le produce. O sea que, ahora, y no estoy acostumbrada ni a tomar café ni Coca-Cola, ¿eh?
Fíjate,
hay gente que le pasa.
Verá, no. Y a mí el café no me hace efecto por la noche. Yo me lo tomo y no me pasa nada.
Tú eres una de esas.
Sí, y la Coca-Cola nunca me había hecho tampoco efecto, o sea, no me había alterado hasta hace poco.
Sí, el cuerpo es un misterio.
Ni
sí,
café ni Coca-Cola, yo duermo a pierna suelta siempre que me dejan. No. No hay problema.
Es una
feria,
cosa arcana. Mira la feria, mira así.
Ole, ole.
Qué suerte que tienen. Míralos
pues sí.
Ahí, venga y dale, que te pego. Lo que lo echará de menos al gitano.
Claro, pobre. Con la alergia, ¿eh?
Claro, la alergia. Pero bueno, mañana está aquí para atender sus funciones y eso también le alegra.
Eso es muy importante.
Bueno, acordaos, toda la tarde con Tiempo de Juego, mañana con Carlos, con El Pulpo, con Pilar Cisneros y Fernando, con Espósito, con... ¿me dejó alguien? Con Pilar a mediodía... con
Juanma,
sí, no podéis perderos la COPE. Y que sepáis que nosotros estamos trabajando en fin de semana, preparando ya el otro fin de semana con Marcio Ortega, Diego González, alias El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, La Sirena, Jesús García Ercilla, Natalia Escobar ha estado hoy al control y al central ha estado Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te da las gracias porque nos dejases entrar en tu casa. Hemos aprendido un montón y disfrutado de tu compañía. Adiós, España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Ahora que tiene oportunidad, Alfredo Landa se lanza a ver mundo.
Pero yo
no hay peros que valga.
Genaro, el de los 14.
Que trinca una de 14.
Y París bien vale una moza.
Ok.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. ¡Cuidado! Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ninguna mujer puede quedar reducida a un simple instrumento, a un útero que pueda venderse y comprarse. En estos términos se pronuncian los obispos sobre los llamados vientres de alquiler. Sin entrar en casos particulares, la Conferencia Episcopal salía al paso el viernes de lo que califica inequívocamente como nueva forma de explotación de la mujer. En la plenaria de los obispos ha sido protagonista también la lucha contra los abusos sexuales, con la aprobación de una instrucción largamente trabajada de forma conjunta con la Santa Sede. El documento es de carácter obligatorio obligatorio, tanto para las diócesis y congregaciones como asociaciones laicales. Y no solo garantiza la puesta a punto permanente en la legislación canónica, sino que parte de un enfoque práctico y pedagógico para asegurar que la implementación es la adecuada. Un firme compromiso del episcopado que llega acompañado de una nueva petición de perdón por parte de su presidente, el cardenal Juan José Omella, quien, por cierto, se estrena mañana como miembro del reducido grupo de cardenales que asesoran al Papa en el gobierno de la Iglesia. Se trata, claramente, de un signo de aprecio individual, pero que también debe interpretarse como deferencia de Francisco hacia la Iglesia en España. Una Iglesia que busca renovarse y que acaba de poner en marcha un nuevo servicio de pastoral vocacional para estimular y acoger todas las llamadas a la vida religiosa o sacerdotal y para ayudar a que el laicado viva con mayor plenitud su vocación al matrimonio y la familia y su implicación misionera en todos los ámbitos sociales.
Son las 2 de la tarde.